Mañana, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Cada 1 de diciembre se conmemora y nosotros para esto convocamos a profesionales de la salud para hablar de este tema. Nos visita aquí en el piso el doctor Darío Piccoli, médico clínico del Hospital Zapala, referente zonal en el tema. Desde que lo conozco a Darío, está involucrado en esta temática hace ya varios años que trabaja en esto. Bienvenido, Darío, aquí a Radio Nacional.
Hola, gracias por la invitación. Sí, y buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, estamos acá, siempre en la temática. Y bueno, esperemos ser útil hoy.
Uh-huh. Bueno, un tema, Darío, del que siempre es importante hablar, un tema en donde, bueno, más allá de que pasan los años, la medicina avanza, se siguen detectando, bueno, pacientes con HIV.
Sí, lo que ha pasado es que en el transcurso del tiempo ha evolucionado mucho el tema del testeo, el testeo rápido. Han mejorado las técnicas de testeo para este virus, han mejorado los tratamientos, la accesibilidad al tratamiento, la verdad que en nuestro país es buena, pero también a pesar de todo esto la incidencia o la prevalencia de la enfermedad sigue avanzando, digamos. Hay en la provincia del Neuquén prácticamente redondeando 10 casos por mes que se diagnostican. Uh-huh. O sea que eso hace que la incidencia sea bastante alta y sigue habiendo, a pesar de la información, ¿sí?, de las campañas que se han hecho en su momento y de la información que tenemos hoy, el conocimiento que tenemos hoy, este virus se sigue transmitiendo. Uh-huh. Eso es lo importante de conocer esto y de saber que, así como sabemos cómo se transmite todo, también sabemos cómo se previene la transmisión, cómo evitar una transmisión, y sin embargo estamos viendo que, a pesar de que se sabe, se sigue transmitiendo. Entonces, hay un objetivo que se puso a partir de hace unos años atrás, a través de la OMS, de ONUCIDA, tratar de buscar el mayor testeo posible en la población general, o sea, hacer accesible también el test para que la población general lo pueda lograr sin mucha burocracia, por así decirlo.
Sí.
Lograr que la mayor parte de la gente conozca que es portador del HIV y a su vez lograr que ese portador de HIV logre el tratamiento adecuado y que logre la carga viral no detectable, que se llama. ¿Sí? Hasta ahora es una patología que la causa un virus que produce inmunodeficiencia, que el tiempo en que produce esa inmunodeficiencia es variable según cada paciente, que el paciente puede ser portador de VIH pero no tener SIDA inicialmente y llega a un estadio final que es el estadio de inmunodeficiencia, que es el estadio SIDA, pero para eso pueden pasar años y estar desconociendo el diagnóstico y transmitiendo la enfermedad. También sabemos que con el tratamiento, si bien todavía, a pesar del conocimiento que hay y de todas las cosas nuevas que aparecen, no se llegó a una cura, sí sabemos que el tratamiento baja la carga viral, que es la carga circulante del virus en la sangre. Esto baja a valores de ser indetectable, digamos, y eso ayuda a evitar también futuras transmisiones y a que el paciente esté controlado sin llegar al periodo de inmunodeficiencia, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que uno busca con el objetivo en el paciente que tiene el virus es lograr la indetectabilidad de la carga viral, ¿sí? Ese es un objetivo. Entonces, la OMS propone lo que fueron a llamar el 90-90-90. 90% de la gente, llegar al 90% de la gente con testeo, digamos, poder detectar el 90%. Del virus, digamos, llegar a ese nivel de población, que es difícil, pero que se puede llegar haciendo esto que estamos haciendo ahora, campaña de prevención. Y que el 90% de la gente conozca el estado de portador, llegar a tratar el 90% de la gente, ¿sí? Y llegar a que el 90% de las personas que viven con HIV tengan carga viral indetectable. De esa manera, uno lograría bajar la posibilidad de transmisión y lograr que el virus esté contenido y que sea una epidemia controlada, digamos, ¿sí? Entonces, sería detectar el 90% de testear al 90% de las personas, lograr el 90% de tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento esté con carga viral no detectable. Que eso se logra,
sería
puede lograr.
Lo ideal, digamos.
Eso es un objetivo que se plantean hasta el 2020 y decir, bueno, intentemos lograr. Hoy estamos por debajo de eso a nivel mundial. En la Argentina todavía hay un 30% de personas que desconoce su diagnóstico, ¿sí? De cada 10 personas hay 3 que desconoce que es portador. La dificultad de esto es que transmite, ¿sí? Y que lo desconoce. Una persona que conoce su estado de portador, al cuidarse puede evitar la transmisión. Y se torna, hay menos posibilidad de que transmita el virus, digamos. Y si a eso le agregamos de que ya por el conocimiento baja y que a su vez por el tratamiento logramos carga viral indetectable, esa persona estaría con menos posibilidad aún de contagiar. Y ese es un objetivo, ¿sí? Entonces, la idea sería, y que a partir de mañana, digamos, quizá vayan a empezar a ver lo que estábamos charlando hace un rato, mayor información a través de spot publicitario de todo lo que sea la patología, el conocimiento, llegar a la gente con mayor facilidad y que la gente también tenga facilidad para hacer el acceder al testeo rápido o al test de HIV. Nosotros ya hace más de un año estamos trabajando en la provincia a través de la nueva legislación que permite que el paciente se pueda hacer el test de HIV sin necesidad de tener la orden del médico. Todavía sí necesita el consentimiento, o sea, el paciente tiene que dar su consentimiento, tiene que firmar un papel diciendo que él quiere hacerse el test, sí. Y ese test es codificado, ¿sí? O sea que el diagnóstico lo sabe él y la persona, el médico de referencia y nada más, digamos. Pero la posibilidad tiene ahora de que va al laboratorio, en este caso el laboratorio de nuestro hospital, y puede solicitar el test firmando un consentimiento que le brindan en el laboratorio sin necesidad de ir a un consultorio previamente. Se le da un pretest que se llama, que es una información que tiene que saber previamente a realizarse el test. Se le hace el testeo y después se le informa el resultado del test. Si ese resultado es negativo, se le da otra vez la información de qué significa que ese resultado sea negativo. Y en caso de ser positivo, lo más probable es que lo contacte conmigo. Como sí. Para seguir todo lo que viene después, digamos, con respecto al tratamiento y a lo que uno tiene que encarar posteriormente.
Bien. Darío, ¿de qué manera se detecta? ¿Solamente a través de un análisis de sangre?
El testeo se hace a través de un análisis de sangre. El análisis de sangre por ahora lo estamos haciendo a través de un análisis de sangre habitual, como se saca habitualmente, sí. Pero también existen test rápidos, que es existe la posibilidad de que se implemente eso en algún momento. En Neuquén están trabajando en el tema. El test rápido se puede hacer con una gotita de sangre así, similar al control glucémico que uno puede hacer. Bien. En 20 minutos está el resultado. Eso en algún momento yo creo que vamos a llegar a eso. Son métodos más costosos, por supuesto, pero por ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los métodos convencionales, que también son rápidos. Hay métodos como el ELISA, que es en 20, 30 minutos está. Pero bueno, por una cuestión logística y de organización en general, todavía estamos teniendo esto de que hay que ir a sacar un turno para acomodar más que nada la forma en que trabajamos y que no se nos genere mucho descontrol, digamos, porque aparte de este test, el laboratorio hace mucho otro testeo, no solamente el test de HIV. Pero ya es una gran facilidad para el paciente que pueda ir al laboratorio y pedir solamente el testeo sin necesidad de pasar por un médico.
Todo un procedimiento.
Lo mismo van a hacer en el privado, pacientes que tengan obra social, que puedan ir al privado, eso también se está trabajando para que lo puedan lograr sin necesidad de mucho trámite, digamos, para que mejorar la accesibilidad, básicamente.
Totalmente. Bien, Darío, bueno, ya has hecho una aproximación respecto de qué es el VIH, cómo se detecta. Hablemos de las formas de contagio.
Bien, básicamente la más frecuente y la que tenemos que prevenir es la vía sexual, digamos, ¿sí? En todas sus características. Acá tenemos que ser claros, es la más frecuente, no importa si es heterosexual, homosexual, acá eso a nosotros no nos importa básicamente, el tema es tener sexo seguro. La otra vía de contagio es la vía de sangre, que cada vez se ve menos porque justamente se hacen mucho más controles. Uh-huh. Y la otra transmisión importante es la transmisión vertical, que es la transmisión de madre a hijo, ¿sí? Que también hoy por hoy tenemos la posibilidad de prevenirla, ¿sí? Por eso que es importante es testear a las embarazadas, y a las embarazadas se le ofrece el test, porque si la embarazada es positiva, se puede hacer tratamiento durante el embarazo y evitar una transmisión vertical, que se llama transmisión al hijo, ¿sí? Y a su vez la embarazada, hay que recordar también que hay que testear a la pareja de la embarazada, ¿sí? Uh-huh. Durante un periodo que sea, que el médico lo determine, digamos. Entonces, la vía sexual sigue siendo la vía de transmisión principal. ¿Y cómo prevenir la transmisión? Básicamente, primero, conociendo si sos o no sos portador. Eso uh-huh. es importante, porque si sos portador, te cuidás, ¿sí? Tenés posibilidad de cuidarte y vas a tener sexo seguro con preservativo. Si no sabes, desconoces, digamos, y vas a tener una relación sexual con una persona que no conoces, o que la conociste recién, o que tu relación es nueva y demás, siempre sí. el uso de preservativo.
Es fundamental.
Es fundamental. Nosotros, por supuesto, si uno va a tener una... Estamos hablando de cosas diferentes, digamos, una cosa uh-huh. del preservativo como prevención de enfermedad de transmisión sexual, o en este caso también como método anticonceptivo, y otra cosa son los métodos anticonceptivos propiamente dichos, que eso ya habla de planificación familiar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene un proyecto de vida con otra persona, donde va a encarar algo a futuro, ahí, bueno, por supuesto que uno, si va a tener un proyecto familiar, la forma de cuidarse en caso de control familiar no sería el preservativo, sería un método de anticoncepción. Sí. Los métodos anticonceptivos no previenen enfermedades de transmisión sexual, salvo los métodos de barrera como el preservativo masculino o el preservativo femenino, que bien. También existe.
Para, ¿sí? para tenerlo en cuenta. Darío, en el caso, por ejemplo, de los fluidos, porque está bien, decimos, el preservativo protege, pero, no sé, la saliva... la transpiración.
La saliva no está demostrado que se que contagie, por eso hay que tomar mate, un beso, eso no hay problema. El contacto de sangre, en caso de que un paciente portador, la sangre de un paciente portador esté en contacto con alguna herida abierta de otra persona, puede ser una lesión de riesgo, digamos, ahí sí puede haber una relación de riesgo, pero en esas situaciones son menos frecuentes. Y en general nosotros lo vemos como accidente laboral en el caso nuestro, claro, digamos, sí. Por algún pinchazo, con alguna aguja, alguna cosa que haya estado en contacto con sangre, digamos, básicamente de una persona portadora. Eso ya sería un medio de contagio, pero no es lo más frecuente. Uh-huh. Lo que uno tiene que prevenir a nivel de población general es la transmisión sexual, básicamente. Bien. Sí, que es la que masivamente se difunde y la que digamos tenemos posibilidad de prevenir a través del uso del preservativo. Uh-huh. Después los otros fluidos, la verdad que no, la saliva no, o sea que en mate no hay problema.
No hay problema.
Porque es una preocupación que a veces uno tiene.
¿Qué pasa? Sí, sí.
Esto no es que se contagia por el aire como alguna virosis común, como la gripe uh-huh. y demás. Esto es, se transmite. Y para transmitir tiene que haber contacto directo uh-huh. de una persona con la otra, transmitiendo en este caso a través de un fluido uh-huh. que tiene alta carga del virus, ¿sí?
Bien, bien. Respecto del tiempo, Darío, que tarda, digamos, una vez que se contagia, en desarrollarse la enfermedad, ¿cuánto...?
Y eso es variable, es porque variable. Depende mucho de cada inmunidad. Hay una etapa inicial donde el paciente se contagia y hace lo que se llama primoinfección, que es un periodo que también es variable, pero que se confunde muchas veces como un estado de gripal, un estado virósico común, donde el paciente tuvo la carga del virus y ahí se contagia, digamos. Esa etapa también es importante detectarla porque evita, porque hay alta carga viral y también transmiten muy importante. Entonces, detectarlo en ese periodo también es interesante, lo que pasa es que no muchas veces se detecta en ese periodo, porque es un periodo muy, se confunde mucho con cualquier otro tipo de enfermedad aguda, como puede ser una gripe, puede ser cualquier infección común en esa etapa de primoinfección. Pero también es importante tener en cuenta. Uh-huh, bien. A veces uno pregunta para saber los tiempos. Después hay un periodo donde sube la carga viral y la inmunidad, empieza a trabajar la inmunidad, hace que la carga viral por ahí no suba tanto, empiece a bajar lentamente y después la inmunidad empieza a deteriorarse, ¿sí? Uh-huh. y en ese periodo que la enfermedad, la inmunidad del huésped, digamos, a través de lo que se llaman células linfocitos, CD4, que son lo que nosotros testeamos para saber qué defensa tiene el paciente con respecto a este virus, bajan los CD4 y la carga viral se mantiene elevada o sube, ¿sí? Entonces, cuando bajan los CD4 es cuando el paciente entra en lo que se llama un periodo de inmunodeficiencia, según el nivel de CD4 que tenga. Antes, estamos hablando antes del 2015, no mucho antes, pero esto ha avanzado mucho en los últimos 10 años, nosotros mirábamos la carga, mirábamos los CD4, ¿sí? O sea, el nivel de defensa que tenía el paciente, para decirle o ofrecerle el tratamiento. Hoy por hoy directamente no miramos tanto la defensa, sí miramos para saber cómo está el paciente en cuanto a defensa, pero no nos importa tanto para indicarle el tratamiento. Hoy por hoy se le ofrece el tratamiento ya desde el diagnóstico, porque está demostrado que mejora el pronóstico y los pacientes andan muy bien con el tratamiento, ¿sí? Siempre y cuando lo cumplan. Paciente que cumple el tratamiento anda bien, paciente que no cumple el tratamiento por diferentes motivos, crea en general resistencia al virus, que también se está viendo, ¿sí? Uh-huh. Y ahí se complica la situación.
Bien.
Porque el virus se vuelve resistente y es más difícil de hacer el tratamiento, y en general terminan con un cuadro de inmunodeficiencia crónico. Bien. Por eso que es importante que una vez que uno conozca la situación, entienda que esto es un tratamiento prolongado, que va a convivir con este virus, que se logra bajarlo al mínimo, a la mínima expresión, que va a andar muy bien si se cumple el tratamiento, ¿sí?
Uh-huh. Pues bueno, saberlo. Esto también te lo he preguntado, Darío, en otras entrevistas, y me parece que es importante preguntártelo también, porque la audiencia siempre va variando, va cambiando. ¿Hay algo por hacer en caso, no sé, hay una situación en donde quizás yo tengo dudas, que no sé, tuve un acto sexual, no me cuidé y al día siguiente digo, no conocí la persona, ¿puedo hacer algo?
Sí, existe lo que se llama profilaxis. Hoy por hoy existe lo que se llama profilaxis preexposición y posexposición. En algunas, como la de preexposición, discutida en muchas de los consensos, pero sí existe la posibilidad de, en determinadas situaciones muy puntuales, hacer la profilaxis preexposición, o sea, cuando uno ya sabe que va a tener la exposición, poder llegar a hacer la profilaxis en determinado grupo, parejas estables, donde uno conoce alguna situación o hay una planificación, se puede llegar a hacer eso. O en el periodo de tiempo de la enfermedad aguda hasta que baje la carga viral del paciente, de la pareja, digamos. Uh-huh. En esa situación se pueden prever. Y la otra es la post-exposición, que es la más frecuente, en las situaciones en las que hubo contacto de riesgo, ¿sí? Uh-huh. O sea, contacto de riesgo significa que en el caso de, por ejemplo, un trabajador de salud o una persona que estuvo en contacto con alguien que sí es HIV y se entera, claro, si se entera que es HIV positivo la pareja con la que estuvo, se puede llegar a hacer la profilaxis post-exposición dentro de las 72 horas de la exposición, ¿sí? O sea que dentro de ese periodo de 3 días es cuando la profilaxis puede llegar a ser efectiva y prevenir una transmisión. Uh-huh. Entonces la persona que fue expuesta tomaría el tratamiento, digamos, por un periodo de 4 semanas en esa situación. Para una relación sexual esporádica común es muy difícil determinar el, claro, riesgo si una persona, si se desconoce, está contemplado que se puede llegar a hacer, pero son casos puntuales que uno tiene que determinar qué riesgo hubo de acuerdo a la pareja con la que estuvo. Son casos determinados, porque muy si puntuales. Uno empieza a hacer esto en forma esporádica, claro, es una cosa, y si lo hace todos los días es muy difícil, porque yo no voy a poder determinar en qué momento fue expuesto, porque necesito 3 días de exposición. Entonces no podés tener esta conducta siempre y ir a una guardia porque tuviste una relación sexual de riesgo, no tiene sentido. Uh-huh. Porque si lo venís haciendo todos los fines de semana, no, esto ya pierde el valor de la profilaxis, digamos. Seguro. Estos son casos puntuales que se tienen que tener en cuenta, evaluar en caso de parejas discordantes, algún accidente por rotura de preservativo. Uh-huh. Esas son situaciones que uno contempla. Bien. Y en el caso más frecuente que estamos teniendo, que son las violaciones. En la violación, sí, la violación, al ser una situación de alto riesgo por las características del violador y demás, uno ahí contempla dentro de todo el combo de pastillas que le puede dar a la persona para evitar enfermedad. También las otras enfermedades de transmisión sexual, llámese sífilis, hepatitis B y este y la clamidia y demás. También está el combo de pastillas para la prevención, digamos, de la exposición al HIV.
Bien. Darío, bueno, ha avanzado bastante la medicina. ¿Vacunación para esto?
No existe.
Uh-huh, no existe.
Todavía no. Que se está trabajando en el tema, sí, se vienen trabajando en distintos tipos de vacunación como de distintos tipos de prevención, sí, se está trabajando, pero todavía no existe una vacunación. Uh-huh. Entonces, la mejor forma que tenemos ahora de prevenir es conocer. El conocimiento es lo más importante, saber que uno es portador, conocer sobre el tema y usar, en este caso, en una relación sexual, usar preservativo desde el inicio.
Bien.
¿Sí? Desde el inicio de la relación sexual y desde cualquier tipo de relación sexual, ya sea oral, anal, uh-huh, vaginal, ¿sí? Desde el principio. Incluso existe la posibilidad de conocer cómo usar el preservativo bien usado y en las distintas formas que uno puede tener métodos de barrera según el tipo de relación sexual que tenga. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso está hoy, yo, como yo digo siempre, hoy está todo escrito. Puedes buscar
en muchos. Y además hay que ser muy responsable.
Pasa más por la responsabilidad que por la información, creo yo. Y muchas veces por la relajación. Mucha gente se relajó, realmente cree que esto, como que esto ya no pasa nada. Yo te quiero ver viviendo tomando pastillas toda tu vida, está bien, se controla, sí, se puede llegar a controlar, podemos llegar a bajar la carga viral, todo, pero tenés una enfermedad que ya te cambia la vida, digamos, ¿sí? Y bueno, entonces es importante conocer que existe, fomentar más el tema del uso del preservativo, la prevención. Tenemos que hacer lo que mucha gente no quiere, que es la educación sexual integral en las escuelas, y eso es así y hay que hacerlo, no tenemos que dar vuelta. Hay que involucrar a los padres en lo mismo, lo que sea, como les guste, pero desde la base, el conocimiento es lo único que nos va a defender de cualquier cosa externa que nos pueda llegar a atacar, en este caso un virus. Pero es así, es para lo que sea, el conocimiento es importante.
Uh-huh. Ni lo dudo, Darío, que así sea. Bueno, siempre es importante poder convocarte, hablar de estas temáticas y otras también. Hoy, porque bueno, mañana es un día en particular y bueno, me parece que siempre los oyentes necesitan seguir escuchando profesionales de la salud que les lleven toda esta información que vos nos has brindado hoy, que es muy importante. Así que agradecerte como siempre. Mañana, alguna actividad en particular, decíamos que se iba a trabajar.
La idea sería siempre los días, digamos, así como está el Día Internacional para el HIV, existen otros días para el cáncer de mama, son buenos para recordar, digamos, y para que uno no se relaje, no se duerma en el día a día.
Sí.
Pero la idea sería todo el año poder trabajar, seguir trabajando con Spot Publicitario. Nosotros esta semana, la semana que viene, la idea es posiblemente armar un stand de testeo que vamos a elegir el día de acuerdo a nuestros tiempos, porque también tenemos otras tareas, no solo esta, pero la idea sería poder darle llegar fuera del hospital a tener la facilidad de que puedan hacerse el testeo. Eso lo vamos a ver con la gente del laboratorio, que hoy ya estuve teniendo una charla como para poder implementarlo en el transcurso de la semana, y con algunos de los médicos generales que se puedan agregar a la temática, y algunos que estén trabajando en lo que sea prevención en adolescencia, educación sexual y demás, que siempre viene bien, y aprovechar las mismas charlas como para meter el testeo también dentro de lo mismo. O sea que bueno, yo en el transcurso de la semana seguramente me estoy comunicando como para informarte qué día va a ser y demás.
Buenísimo, sí, lo
como
vamos.
Para que se pueda difundir.
Bueno, perfecto, Darío. Muchas gracias como siempre.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y para lo que necesiten, por acá estaremos.
Bueno, seguro te vamos a convocar. Teníamos la posibilidad de hablar unos minutos junto a Darío Piccoli, médico clínico del Hospital de Zapala, referente zonal en este tema, mañana, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.